Ser Podcast.
Estamos encantados en el Cine en la Ser de recibir a Michel Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Contento de estar en Madrid y por la salida comercial de Dream. Siempre me emociona mucho España por razones obvias como cineasta mexicano.
Y a nosotros que vengas, porque bueno, pues estamos lejos, pero en el fondo estamos cerca. O sea que gracias por venir a presentar la película estos días.
Y deberíamos estar más cerca todavía. Sí. Que qué bueno que estamos platicando.
Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
La próxima vez iremos juntos.
¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
El Cine en la Ser con Pepa Blanes.
Bueno, Dreams es una película muy potente que propone cosas muy interesantes que te revuelven, como todo tu cine. Tú has dicho en varias entrevistas que la relación entre México y Estados Unidos nunca había tenido un retrato íntimo en el cine, y este sin duda lo es. ¿Qué querías explorar de ese retrato íntimo entre los dos países?
Me interesaba en principio la relación tóxica, la relación íntima de estos dos
personajes. Entre Estados Unidos y México.
Exactamente. Lo que pasa es que sí que es una relación en la que los países se utilizan y se abusan, y bueno, queda claro que Estados Unidos es el país que está encima, que siempre termina decidiendo, como acabamos de vivir ahora semanas violentas en México también, que tuvieron que ver con órdenes de Trump, ¿no? O sea, la agenda entre los dos países, sin importar que sea un presidente republicano o demócrata, siempre está dictada por el país fuerte. Ahora, me interesó en mi película explorar la relación amorosa de dos personajes y la doble vida que esta mujer americana interpretada por Jessica Chastain. Digo doble vida porque cuando está en México se comporta de un modo completamente diferente, más libre, y tiene este amante mexicano joven. Y cuando está en Estados Unidos se porta bien, digamos, y no se atreve a ser quien ella realmente quiere ser.
Y la película, ¿no?, que explora a través de estos dos personajes ese vínculo de atracción, pero desequilibrio, pero dependencia, ¿cómo se trabaja la idea de frontera, ¿no?, desde lo íntimo, en ese plano de dependencia, casi abuso emocional, esa frontera que tienen los personajes?
Traté de centrarme en la historia amorosa, íntima, y dejar que el público encontrara cómo esa historia de dos personas puede ser un espejo para explorar el contexto de los dos países. Pero no es algo que perseguí de manera puntual. Confíen que eso está en la película, como está en tantos temas de la vida diaria de los mexicanos y los americanos. O sea, nuestro día a día se dicta por esa frontera, está regido por las leyes de ser vecinos del país más poderoso del mundo.
Y antes mencionabas a Jessica Chastain, que vuelve a colaborar contigo tras Memory. Ella ha comentado que le atrajo mucho el trasfondo político de este personaje. ¿Cómo fue esa conversación inicial para este papel? ¿Y qué aportó también ella a este personaje que, evidentemente, como decías antes, se comporta de dos maneras distintas, ¿no?
Me acuerdo cuando leyó el guión, o incluso antes cuando le platiqué cómo sería la película, me dijo: entiendo, quieres que represente a América. You want me to play America. O sea, que encarne todo lo malo de los Estados Unidos en un personaje. Y me dijo, ok, lo haré.
Puedo.
Sí, sí, sí. Y eso habla muy bien de ella, de que está dispuesta a correr riesgos, de que está consciente de la parte negativa de Estados Unidos, y pues que se atreve, a pesar del Oscar que tiene y de que es una actriz muy querida por el gran público, a representar cosas pues difíciles de ver para el público en alguna medida, ¿no?
Y en esta colaboración creativa con Jessica Chastain, ¿dónde has encontrado tú esa simbiosis, esas sinergias con la actriz, ¿no? Porque tú decías, ella es como una actriz muy valiente, muy honesta, sus personajes siempre, casi siempre tienen una fuerza especial, pero ¿en qué puntos habéis coincidido de tal manera para, no sé, esta colaboración que espero, no sé si va a tener más episodios, esperemos que sí?
Sí, seguiremos filmando más en la medida que yo encuentre papeles distintos que proponerle para que no repitamos. Yo creo que la colaboración con Jessica siempre es interesante porque ella entiende lo que yo quiero hacer y lo que escribí. Mis guiones son parten de ideas originales, no adapto libros ni nada por el estilo. Y sin embargo, ella entiende lo que escribo mejor de lo que yo lo entiendo. O sabe leer entre líneas y ve el potencial que el personaje tiene y la película y lo sabe llevar más lejos de lo que yo lo llevaría. Y lo que me hace sentir muy cómodo también es que no tengo que maquillar las ideas o matizarlas. Ella tiene el estómago para hablar de todo de manera frontal.
Eso no es fácil en Hollywood.
Es que ella vive en Nueva York, no en Los Ángeles, y no se considera, no se asume como una estrella hollywoodense, a pesar de que también lo es. Pero ella se asume y prefiere seguir explorando el potencial que le ofrece verse a sí misma como una actriz de teatro, de cine independiente. Es difícil para los actores que ya están considerados estrellas encontrar esa libertad, porque la gente también les tiene miedo y no se los proponen.
Eso decía Bardem, de no me mandan papeles en España. Eso, claro, es así.
Sí. Ella me buscó, Jessica, porque le gustó Nuevo Orden. Entonces su agente estaba pendiente de encontrarle papeles o de empatarla con directores que pudieran representarle ese reto.
Oye, quizá a Jessica Chastain ya la conocíamos, pero la sorpresa ha sido ver a Isaac Hernández, que creo que cambias el papel o reescribes el papel cuando le ves bailar.
Lo conocí en el escenario y me impresionó mucho el manejo que tenía de 10.000 personas, porque bailar en un auditorio para 10.000 personas y conectar con el público y emocionarlos, habla no solo de que baila muy bien, habla de su personalidad. Y sí, es una persona muy especial que aportó no solo el baile, pero venir de una disciplina distinta a la actuación o al cine le trajo una frescura a la película. Y obviamente decidí incluir todo el tema del ballet a partir de que lo tuve a él.
Y citabas Nuevo Orden. En tu cine siempre ha estado presente la cuestión de clase, ¿no? La diferencia de clases. Aquí se ve también dentro de lo íntimo de la pareja y extrapolándolo a un nivel superior. No sé si también con esta película había una intención de diseccionar el privilegio y la hipocresía que te da el privilegio.
Completamente. Ella piensa que porque tiene una fundación que apoya a artistas mexicanos y a bailarines, se cree que cuando se ve al espejo está viendo a una muy buena persona, y la película pone a prueba sus valores. Es más difícil comprobar y probarte a ti mismo con acciones que eres una persona con valores y sentido común. Y ella reprueba cuando, a pesar de que está enamorada del personaje de Isaac Hernández, pues es muy cruel y se sorprende a sí misma. Ella además es una mujer liberal, demócrata, asumimos, de San Francisco.
En una familia complicada.
Sí, pero lo quise complicar porque hubiera sido mucho más sencillo decir, bueno, son unos tejanos racistas, republicanos. Y luego, como el mismo Isaac Hernández me dice, no creas, a veces me he encontrado mucho mejor gente entre los que se hacen llamar conservadores y viceversa. O sea, la etiqueta que uno escoge llevar y el color que te asignas como si fuera un club de fútbol, no es suficiente con decirlo, lo tienes que después llevar a la práctica.
Y claro, la película muestra, tiene muchísimas contradicciones, los personajes tienen muchas contradicciones, sobre todo el personaje de Jessica Chastain, y el propio giro del guión te va poniendo al espectador en muchas contradicciones. Pero yo no sé si a la larga lo que hace la película es decir que el sueño americano no es posible para los migrantes.
El sueño americano tiene más que ver hoy en día de qué están huyendo los que, más que buscar el sueño americano, están escapando de la pesadilla o de la tragedia que sus países representan en Centroamérica, porque las pandillas, los maras y demás tal vez son una amenaza. En México definitivamente la miseria, pobreza y el narcotráfico, que muchas veces no da opción a la gente joven, ¿no? o trabajan para ellos o los matan, y entonces huyen a Estados Unidos en busca de una vida mejor y de sobrevivir y de mandar dinero a México, a sus familiares. Entonces, el sueño americano yo creo que ha cambiado mucho el sentido a lo que estábamos acostumbrados a entender como tal.
La película se presentó mucho antes de que ahora haya empezado todas estas deportaciones, ¿no? Del ICE en Estados Unidos, con la que indudablemente pues hace un espejo de lo que está pasando en Estados Unidos, del miedo a que te deporten, de pues esa persecución, y también refleja de alguna manera cómo esas deportaciones son un arma también que puede utilizar la sociedad, sin hacer spoilers de la película, pero cómo eso se puede infiltrar de alguna manera, ¿no? en la sociedad y ser utilizado, ¿no? De denunciar a alguien, tal. ¿Cómo pensaste esa idea o anticipaste casi, ¿no? Esa sensación que está ahora en Estados Unidos.
Rodamos la película en el verano del 23, antes de que Trump se reeligiera. Pero la realidad es que siempre el migrante y todos los mis paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos y van a trabajar de manera ilegal, siempre han estado en desventaja y siempre viven con el miedo de que pueden ser deportados. Ahora lo que ha cambiado desde que rodamos la película es que el discurso de odio legitima las acciones de ICE y pues eso es muy triste y muy peligroso. Es un tipo de fascismo que se está viviendo en Estados Unidos y que termina por seguir estigmatizando a la clase trabajadora a la que le deberían agradecer que mantiene al país andando. Sin ellos no habría un día a día en Estados Unidos.
¿Y crees que el cine puede hacer algo? ¿Crees que la cultura? Veíamos la Super Bowl de Bad Bunny. Bueno, pues había un discurso, había el aquí estamos, ¿no? Se puede entender como un discurso. No sé si la cultura, dentro de que no se pueden salvar, no se pueden cambiar las leyes, pero la cultura puede hacer algo por cambiar esto.
Yo creo que por lo menos puede lanzar las preguntas correctas, puede promover el diálogo, provocar el diálogo. Pero la responsabilidad sigue siendo pues de la clase política y de la sociedad, para no caer en el juego de esos políticos que quieren, a partir de crear miedo y xenofobia, beneficiarse, ¿no? de señalar como responsables, culpables de todos los problemas al otro. Es un poco ingenuo decir el cine puede cambiar al mundo, pero es nuestro papel ser ingenuos e intentarlo. Y si al menos logramos, como yo decía, poner sobre la mesa el tema, pues ya es bastante.
Y es también muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista visual y estético, cómo contrasta pues la dependencia, la obsesión casi enfermiza que tienen estos personajes con esa arquitectura tan fría de los ricos, ¿no? De las casas de los ricos. ¿Cuál fue el desafío técnico o cuál era tu visión de quiero que la película tenga esta estética, este estilo?
Jessica y yo teníamos muy claro que el mundo de ella y su vestuario también y la locación, la casa en donde vive, sería como una jaula de oro y todo es precisamente muy blanco y muy casi estéril, muy frío. Y el fotógrafo se preocupó mucho porque me dijo, de por sí ella es muy pálida y blanca y ella quería incluso pintarse de ser rubia. Para
sí, más gringa todavía. Sí.
Y el fotógrafo la convenció de que se quedara pelirroja al menos para tener un punto de color. Pero todo eso fue intencional. Y incluso todo ese vestuario blanco y las joyas que usa y las bolsas de marca las trajo Jessica de su casa. Todo ese vestuario es de ella.
O sea, diseño de vestuario.
Bueno, os habéis ahorrado bastante, dinerillo.
Bastante. No nos hubiera alcanzado.
Bueno, tú también eres productor. De hecho, has producido Moscas, una película que viene a competir en Berlinale. No sé, como productor, o qué tipo de películas buscas, qué tipo de productor eres.
Produzco películas que me gustaría ver también, y por lo general produzco películas de gente que conozco muy bien. A Fernando Emke, por ejemplo, el director de Moscas, lo conozco hace 25 años. A Lorenzo Vigas, que es mi amigo muy cercano. A mi hermana Victoria, que hizo su ópera prima 12 Lunas, que estuvo en Huelva y en Tribeca. Porque producir... necesariamente va a ser problemático y una pesadilla. Es un viaje complicadísimo que te propones llevar a buen fin con un director o una directora. Y si no es alguien que conozco muy bien, no me atrevo a correr el riesgo.
Y como productor, bueno, México ha dado un cambio en cuanto a la producción de cine. Lo veíamos que en ese evento en el que estaba Salma Hayek y otros muchos productores. No sé si están cambiando las cosas a nivel cultural en el país o queda mucho por hacer.
Bueno, siempre hay mucho por hacer. Concentrándonos en el cine, queda muy claro que el apoyo estatal que empezó en el 2000-2002, por ahí si mal no recuerdo, es el que generó que el cine mexicano creciera y se pueda llamar ahora una industria. El dato muy sencillo que les puedo dar es que cuando filmé mi ópera prima en 2008, se producían menos de 10 películas al año en México y ahora se hacen 230 más o menos. Todo eso es por el estímulo fiscal que se implementó en los años 2000 y que apenas ahora se actualizó. O sea que estaba bastante descuidado y se han tardado, pero qué bueno que lo han hecho ahora. Y también están tratando de llevar más producciones externas con incentivos fiscales.
Pues Michel Franco, ha sido un placer y muchísimas gracias por venir y por haber rodado Dreams, que creo que es una película bueno, importante y además intensa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.